Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Y con la alegría del reencuentro este jueves 3 de marzo del 2022, les abrazamos desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, desde la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Nos volvemos a escuchar en toda la región metropolitana y también a través del diario electrónico radio.uchile.cl en su señal en vivo, y con este mismo entusiasmo recibimos y saludamos a la grandiosa Camila González, liderando allí los controles y la puesta en el aire. Quien les habla, Cecilia Espinosa Cortés, a cargo de conducir este espacio. Queremos saludar también a toda la comunidad Triesta Mental del campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile, a nuestros queridos auditores y queridas auditoras de A Tu Salud, que están también reiniciando sus labores en este nuevo marzo. Lo tenemos claro, juntos, juntes, juntas, construimos una opinión pública en salud informada y basada en el análisis crítico y la reflexión. ¿Y de qué manera? Compartiendo información de calidad. Por eso hoy conversamos sobre ciencia, salud y vida. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a nuestro reencuentro en A Tu Salud. Cumpliendo un compromiso para cada reinicio de temporada en A Tu Salud, esta mañana queremos conmemorar de manera anticipada el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con la mujer al centro de nuestra conversación, sus luchas, demandas y realidades que se conjugan en plural, y donde los feminismos han abierto paso generando reflexiones y oleajes que contribuyen a visibilizar y concientizar las desigualdades que impone el patriarcado y a moverla cerca hacia una mayor equidad de género. Asimismo, es compromiso de este espacio aplicar la perspectiva de género y derechos humanos en todos los contenidos de la Tu Salud. Por ello, este jueves, donde comenzamos nuestra temporada, vamos a conversar sobre la relevancia de la participación de las mujeres y su potente organización territorial en el momento histórico que vivimos en la Convención Constitucional, la nueva Constitución y también el nuevo gobierno en el marco de la conmemoración del 8M. En nuestro panel de hoy brillan grandes mujeres políticas, dirigentes en tiempos de tremendas construcciones comunitarias, y se las quiero presentar. Nos acompaña esta mañana la senadora Claudia Pascual Grau, antropóloga social de la Universidad de Chile. Fue también coordinadora del programa de prevención del consumo de drogas y alcohol de la Dirección de Bienestar Estudiantil de nuestra Casa de Bello. Es militante del Partido Comunista, donde ha sido secretaria general, miembro del Comité Central y encargada nacional de mujeres. Es exministra, directora del Servicio Nacional de la Mujer en el 2014 y en el 2016. Fue nombrada por la presidenta Michelle Bachelet como la primera ministra de la Mujer y la Equidad de Género, cartera que había sido creada en el 2015. Ha sido concejala por la Comuna de Santiago y hoy es senadora de la República de Chile. Senadora Claudia Pascual, muy bienvenida a Tu Salud.
Sí, no, muchas gracias por invitarme, Cecilia, a saludar también a todas las panelistas que están hoy día y agradecer nuevamente la invitación.
Esta mañana está con nosotros también Julia Aravena, ella es profesora de Historia y Geografía e integrante de la Coordinadora Feminista Peñalolén. Julia, muchas gracias y bienvenida a Tu Salud.
Gusto de escucharte, Cecilia. Muchas gracias por la invitación, un gran abrazo.
También está con nosotros Patricia Jiménez Palma, ella es presidenta de la Junta de Vecinos de la Población Última Hora, La Pincoya, Huachuraba. Muy bienvenida, Patricia.
Muchas gracias, también un gusto. Hola a todas las presentes, un gusto estar con ustedes y muchas gracias, Cecilia, por la invitación.
Completa este panel la doctora Andrea Muñoz Martínez, ella es cirujana dentista, salubrista, académica del área de salud pública del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, también panelista fundadora del A Tu Salud y una compañera de todas nosotras. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida.
Hola Cecilia, ¿cómo estás? Quiero saludar a las compañeras. Patricia, yo trabajé en la Vincoya muchos años, entonces me trajo historia a la profe Julia y también bienvenida a la senadora Claudia Pascual. También un orgullo tener mujeres así potentes en el Congreso.
¿Qué les parece que para partir esta reflexión, este diálogo que hemos propuesto para este jueves 3 de marzo, hablar un poco de quiénes somos hoy día las mujeres feministas en Chile? ¿Cómo ha sido este camino que hemos transitado? ¿Cuánta lucha se ha dado y cuánta queda pendiente? ¿Cómo hemos vivido las mujeres el feminismo hoy día en Chile y cómo estamos palpitándolo, ¿no?
El feminismo hoy en día, ¿quiénes somos? Bueno, esto viene hace tiempo. Como que se masificó más a través del tiempo. Sí, eso es real. Tiene que ver con todo lo que hemos vivido nosotras las mujeres. Se habla primero nosotros cuando hablamos, el tema de los movimientos, cuando empezó. Yo puedo decir que esto no viene desde ahora nada más. Pues, claro, ahora se está visibilizando más, ¿cierto? También podríamos decir cuando hablamos de las Pampas Salitreras, podemos decir que está Teresa Flores ahí desde el principio, ¿cierto? También el tema del voto, de la lucha por el voto con la Cafarena acá en Chile, Liliana Cafarena, y el tema de los sindicatos también, si pudiéramos hablar cómo se viene de la historia de los sindicatos, la huelga de las mujeres que fueron asesinadas, matadas, quemadas, ¿cierto? Hay harta historia con respecto al tema, pero si nosotros nos vamos aquí a las poblaciones, ahora sí se está viendo un movimiento y nosotros podemos decir las mujeres como todos los movimientos que han habido y todos los avances que han habido aquí en Chile y yo creo a nivel internacional, nacional, pero como estamos hablando de Chile, los movimientos no han sido, todo lo que se ha logrado en este país ha sido a causa de los movimientos sociales, de las luchas. Claro, ahora con respecto al tema de género, la mujer ha ido avanzando, sí, por todos los femicidios, por toda la violencia que hemos tenido, por todos los acosos que han habido y que todavía sigue permaneciendo. Se habla, sí, se ha hablado mucho, pero esto no ha terminado aún. El tema de la violencia en contra de nosotras las mujeres no ha terminado. Uno lo puede palpar acá en las poblaciones, porque yo también puedo hablar desde más que desde la historia, que todo, muchas las sabemos, las que estamos como más o menos interesadas en el tema del feminismo, en las poblaciones se ve la violencia también desde hacia las dirigentes sociales, hacia las dirigentes políticas, que a lo mejor estamos acá, estoy como juntando un poco lo social con lo político, que estamos acá en las poblaciones, eso se ve. Se ve a través de qué, de los trabajos que uno quiere implementar como mujer, como dirigente, cuando te quitan, te tratan de, no sé, de acortar o de eliminar o de trabar, mejor dicho, lo que tú quieres hacer en pos de la comunidad. Sobre todo las dirigentes que han sido asesinadas, ahora también a propósito de todo lo que ha venido con el estallido, de todos los reclamos que han habido dirigentes ambientales, dirigentes sociales que han sido asesinadas, sobre todo que han salido a la palestra. Entonces, creemos que la mujer vamos avanzando. Se viene la constitución, está la constituyente, las constituyentes ahí, o los les constituyentes, avanzando por un feminismo. Ojalá Chile fuera feminista. Feminista no quiere decir que la mujer va a estar sobre el hombre. Ah, yo soy de la parte de que nosotros queremos igualdad de derechos como dirigente, en todo sentido, a la par, junto al hombre, y no que ellos estén por sobre nosotras. ¿Ha sido difícil? Yo creo que sí ha sido difícil, no lo creo, estamos seguras de que ha sido difícil avanzar con respecto a eso. Los hombres no quieren soltar, no quieren dejar el patriarcado, no puede querer que la mujer tenga los puestos de poder también. Por ejemplo, aquí tenemos una senadora que a las mujeres le ha costado mucho en el tema político tener cargos públicos, y también faltan mujeres que sean capaces de defender lo que la mujer está en este momento, el movimiento que hay, la lucha en pos de los derechos de las mujeres. En el Senado sabemos las trabas que hay cuando se presenta un proyecto de ley, Sabemos que la senadora que tenemos hoy en día, que es Claudia Pascual, que es muy contenta por el logro que ella tiene hoy de tenerla ahí en el Parlamento y en el Senado, pero sabemos que ella sola no lo va a poder hacer. Pero nosotras con los movimientos tenemos que seguir impulsando los avances que queremos lograr, las luchas las luchas que hemos ido conquistando a través del tiempo. Nos falta mucho, sí, pero hay más gente, hay más mujeres que se están empoderando. Eso es lo que falta también, el empoderamiento de las mujeres.
Comparto con lo que dice Patricia, hay toda una lucha histórica y también hay una masividad, digamos, que ha ido alcanzando el movimiento feminista durante las últimas décadas. Yo creo que además cuando hablamos del movimiento feminista hablamos de un movimiento que es plural y que es diverso en sí. En el caso de nuestro territorio, claramente ha sido un proceso de construcción. Hay colectivas, hay pequeñas organizaciones, pero también es un feminismo que es comunitario de alguna manera, que ha buscado y que se juega en la búsqueda de estrategias comunitarias para hacer frente a la sobrevivencia, a la ausencia de Estado, frente a los últimos acontecimientos, digamos, de pandemia, de estallido social, de violencia cotidiana. También es un feminismo que son alegres, jóvenes, rebeldes, y también están los otros feminismos y las otras prácticas que son más conciliadoras de alguna manera con la institucionalidad. Y ese es una búsqueda también, es un proceso de construcción dentro de las diversidades. Yo creo que también está el aprendizaje y el abrirse espacio dentro de las prácticas tradicionales de los partidos políticos. Y eso también ha sido, digamos, en los espacios territoriales, abrirse espacio y que los partidos vayan entendiendo el protagonismo y la autonomía que los movimientos sociales y que las organizaciones sociales esperamos y que hemos ganado también de alguna manera.
Lo que planteó Patricia en relación a que todos los derechos, todas las mejoras en nuestra calidad de vida y en nuestras condiciones de vida que tenemos las mujeres son luchas y todo ha sido peleado, digamos, ¿no? Y por lo tanto son conquistas, no son regalos. Y desde esa perspectiva siento yo que lo que plantea Julia es muy relevante, porque eso habla también de reconocer que los feminismos no son uno solo, son varios, que pueden confluir indudablemente, y creo yo que a eso se debe la masividad que hemos tenido en los últimos años, que no solo se expresan en las últimas movilizaciones del 8 de marzo, sino que se expresan también, por sobre todo, en la gran cantidad de demandas que tenemos hoy día, las distintas miradas feministas. ¿Por qué digo esto? Porque hasta hace unos 15, 20 años atrás teníamos la disputa si es que para el 8 de marzo se peleaba el Día de la Mujer Trabajadora o se peleaba por los derechos sexuales y reproductivos. Y sin embargo, hoy día tenemos un 8 de marzo en donde confluye la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres, confluyen todos los derechos de las mujeres trabajadoras que todavía siguen siendo y seguimos siendo explotadas, ¿no? Confluyen indudablemente, por supuesto, los derechos sexuales y reproductivos, pero también confluyen ahí las miradas de una sociedad no segmentada, el derecho a una vivienda digna, del derecho a una pensión digna. Entonces, en definitiva, se ha hecho una mirada mucho más comprensiva de que la superación del sistema capitalista que tenemos, que nos mantiene, digamos, con derechos sociales tan chiquititos, tiene que ir de la mano de una lucha en contra del patriarcado, que es este sistema político, económico, cultural, ideológico, social, que subordina a las mujeres, ¿no? Entonces es una lucha mucho más profunda. Entonces yo creo que lo que ha expresado tanto Julia como Patricia es tremendamente cierto. Yo siento esa es la grandeza de los movimientos hoy día, para que precisamente, como decía Cecilia en las introducciones, no nos quedemos con una ola de feminismo, sino que sea un océano permanente de transformación en nuestro país.
A mí me tocó comenzar mi vida, mi lucha feminista en plena dictadura. Bueno, quizá más hacia el final. por lo menos de la dictadura, entre comillas, formal, ¿sí? Y continuarla con esta continuación, ¿no es cierto?, del modelo post-dictadura. Y mi sensación es que tenemos estas oleadas, ¿no es cierto?, de caer en cuenta, ¿sí?, de muchas formas. Tengo temores también al respecto. Es cierto lo que dice Patricia, los derechos en general, las clases más trabajadoras hemos obtenido nuestros derechos en la calle, no necesariamente porque haya una clase política, como se le llama, o un sector tomador de decisiones que sea favorable a, o abierto a los derechos, inclusive en aquellos que pudieron ser más representativos, ¿no es cierto? Pero también sabemos que quienes llegan a estos espacios tomadores de decisiones rara vez son de sectores populares. Entonces, tenemos también una lucha feminista que también tiene gradientes en términos de cuáles son sus demandas. Y mi sensación hasta ahora es que si la comunidad no sale a la calle, los sectores más privilegiados no necesariamente van a luchar o a bregar por aquellas inequidades que están, digamos, focalizadas en las temáticas de género que son vividas por los sectores más populares, ¿ya? De pronto tengo la sensación de que hay mucha autocomplacencia con temas como la paridad, por ejemplo, y fue muy, muy bullada y muy bienvenida, sin duda que es bienvenida. Por ejemplo, en la constituyente, quizás se instale desde la constitución como una política pública. Sin embargo, las mujeres todavía tenemos miedo de andar en la calle, todavía nos llamamos por teléfono, nos avisamos por WhatsApp que llegamos bien a nuestra casa, ¿ah? Todavía nos echan de los trabajos informales por estar embarazadas, e incluso de algunos formales. Sabemos de un medio de comunicación muy, entre comillas, prestigioso, que echa a sus periodistas embarazadas. En fin, creo que ahí, en ese espacio, en la política pública, hay una deuda, y en más visibilidad de las inequidades en torno al género que viven las mujeres de los sectores populares todavía falta mucho. Por eso tengo esta sensación de estar en una espiral. Cuando yo tenía, no sé, 18, 20 años, las feministas éramos brujas, locas, lesbianas, y se usaba el género para tratar de forma peyorativa, ¿ah? Poco tiempo después tuvimos algo que no pensábamos que íbamos a vivir, que era nuestra primera presidenta. Y aún así, todavía tenemos esta sensación de que no podemos estar en la calle segura, ni tampoco al interior de algunas casas. Entonces, ahí falta mucho que avanzar. No nos quedemos con la autocomplacencia de la paridad ni de la corresponsabilidad como discurso, porque hay harto que avanzar todavía.
Y de ahí también la importancia de subrayar, ¿no?, cómo se comporta el patriarcado en la política en nuestro país, cómo son las barreras para el ejercicio del poder. Patricia decía ahí en su intervención, faltan mujeres capaces de enfrentar el poder, acceder al poder, porque no es fácil para las mujeres. ¿Cuáles son, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, esas barreras para las mujeres para hacer el ejercicio en los territorios, para ser mujeres dirigentes, para ser mujeres políticas en este país que es un modelo neoliberal y que estamos también atravesados por lo que ha sido la tensión y esa energía que ha significado la revuelta social de octubre del 2019?
Mira, yo creo que las barreras que se tienen son todas las barreras que se pueden encontrar en una sociedad patriarcal y machista y capitalista como la nuestra, digamos, ¿no? Que tiene que ver con esa mirada sobre las mujeres, que somos subordinadas, que somos de segunda clase, desde esa mirada, digamos, ideológica, y que por lo tanto podemos, comillas, desarrollarnos siempre y cuando sigamos manteniendo nuestros roles tradicionales. Entonces, se tienen cosas bien extrañas porque se nos promueve el valor de la maternidad y, sin embargo, cuando somos madres pasan las cosas que contaba Andrea. No se encuentra pega, se te echa de la pega por estar embarazada, se te castiga el sueldo también por ser mujer y porque se dice, no, es que además después me va a salir más cara porque le tengo que pagar las licencias maternales, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que son barreras que indudablemente funcionan a nivel cultural, pero que son muy, muy estructurantes del trabajo y del desempeño de las mujeres. Cuando tú logras funcionar con todos tus roles y sigues tratando de trabajar, igual se te cuesta. A Patricia o a Julia le deben decir en su territorio, o les digamos, si no es ahora, como dirigente, ¿no? Te preocupas de todos y de todas menos de tu casa. Entonces, hay cuestionamientos al desarrollo de las mujeres en los espacios de trabajo sociales y de trabajo político, y también en el ingreso, por supuesto, al trabajo, que es lo que nos hace la generación de autonomía económica que todo ser humano debería tener.
Aquí están todas las barreras de marginación, pero nosotras mismas vamos abriendo espacios, pero es difícil, sí, súper difícil lo que decía la senadora ahí, de cuando te marginan en la forma particular, en tu casa. Algunas personas, yo no tengo tanta marginación, yo ando mucho en la calle, sí, como soy presidenta de una junta de vecinos. Entonces también te dicen, y de tu casa tú vas ahí, preocupáis de los demás, pero no de lo tuyo, de tu entorno, por ejemplo. O también te dicen, o también creen que nosotras las dirigentes no podemos salir de vacaciones, como yo creo que le pasa a todo el mundo, las políticas y todo, no podemos salir a algún lugar. Las dirigentes sociales no somos pagadas, primero. Tuve hace poco una discusión con respecto a ese mismo tema, no somos pagadas. Lo hacemos de vocación. A mí me gusta lo que hago, no podemos resolver todos los temas como dirigenta, sobre todo como presidenta, porque no podemos tampoco competir. Se ha ido avanzando, yo creo que hemos ido alzando, se ha ido alzando la voz, tenemos más mujeres, pero nos falta mucho por avanzar, sobre todo aquí en las poblaciones. Yo creo que las mujeres es muy creativa, tienen muchas cosas que quieren hacer, queremos hacer, tenemos mucha creatividad, tenemos muchas ganas, pero tampoco podemos hacer todo y necesitamos el apoyo de, en este caso, cuando somos dirigentes de los gobiernos locales, ¿cierto?, de la institución. Esperemos que con este gobierno, con el nuevo gobierno, que el que apoyamos en este caso, yo estaba por apoyar y voté por el presidente que hoy tenemos, que es Gabriel Boric, vengan los cambios que nosotros necesitamos.
Yo agregaría lo que significa el trabajo de cuidados dentro de este modelo neoliberal y de este sistema patriarcal, porque efectivamente es un trabajo que realizamos mayoritariamente las mujeres, un trabajo que es invisible, que no se ve, que sostiene la vida productiva de este país y que nos ocupa promedio 6 horas diarias, desde mujeres de 15 años hasta mujeres mayores. Y eso claramente afecta el desempeño, digamos, la posibilidad, nuestra calidad de vida, nuestra posibilidad de desarrollarnos en lo público, en las organizaciones sociales, en nuestros territorios, en el esparcimiento, en la entretención, en el ocio, ¿cierto? Y yo creo que eso claramente es una más de las limitantes tremendas que tenemos hoy día que enfrentar las mujeres. Hacernos cargo del sostenimiento de la vida, de ese cotidiano que significa cuidar a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hijos, cuidar, digamos, aquellas mujeres que además asumen tareas, como decía Patricia, comunitarias, y lo que eso significa, el sostenimiento de la vida que hoy recae mayoritariamente sobre las mujeres, claramente afecta la participación de las mujeres en los espacios públicos.
Hay un discurso del modelo muy complaciente de la incorporación de las mujeres al trabajo, por ejemplo. ¿Ah? Y de estas mujeres superwoman que tienen un buen desempeño en su casa, son cuidadoras de hijos, son cuidadoras de padres o de abuelos o de personas mayores, son súper trabajadoras, Y resulta que finalmente eso termina siendo una doble, triple, cuádruple explotación por parte de este modelo, como dijo la compañera senadora, que el modelo económico, capitalista, machista, patriarcal, heteronormativo además, porque aquí las compañeras dirigentes son cuidadoras de sus comunidades, además de seguramente cuidadoras de las personas integrantes de su casa. Muchas mujeres, incluso que tienen niños pequeños, no están habilitadas para salir del espacio íntimo del cuidado, puesto que muchas veces no tienen redes de apoyo para el cuidado de la infancia o para el cuidado de las personas mayores. Entonces, vivimos en un espacio de complejidades impuestas por el modelo, algo que vivimos también en la academia. Una mujer, para poder llegar a ser una tremenda investigadora, una tremenda profesora, una tremenda aprendedora de conocimientos fuera del país, muchas veces tiene que dejar abandonada a su familia. Y eso es un esfuerzo que hay que hacer, por si no se te cuestiona, y además se te cuestiona por dejar de lado tu familia.
Quiero agradecer a la senadora Claudia Pascual, a Julia Aravena y a Patricia Jiménez, dirigentes sociales de Peñalolén y de Huechuraba respectivamente, y a la doctora Andrea Muñoz por esta conversación. En el primer bloque de La Tu Salud vamos a hacer la pausa y retornamos a esta conversación de 3 de marzo del 2022. Vamos a esa pausa y regresamos con más A Tu Salud.
A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y estamos de regreso, continuando esta conversación en el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, A Tu Salud, a través de la 102.5 FM para la región metropolitana y del diario electrónico radio.uchile.cl para todo el mundo. Es jueves 3 de marzo del 2022 y en este comienzo de temporada dialogamos sobre la relevancia de la participación de las mujeres y su potente organización territorial en este momento histórico que vivimos con la Convención Constitucional, la emergencia de la nueva Constitución para Chile y también a puertas del nuevo gobierno, el inicio del gobierno del presidente Gabriel Boric en el marco de la conmemoración del 8 de marzo. En el primer bloque usted la escuchó a nuestro panel invitado, mujeres políticas dirigentes en estos tiempos de construcciones comunitarias, como decíamos. Nos acompañó durante el primer bloque la senadora Claudia Pascual Grau. Lamentablemente por sus compromisos en el Senado de la República nos ha tenido que abandonar en este segundo bloque, pero ya le agradecemos, por cierto, sus palabras y su participación en este primer A Tu Salud de marzo del 2022. Está en el panel Julia Aravena, y es profesora de Historia y Geografía, integrante de la Coordinadora Feminista Peñalolén. También Patricia Jiménez Palma, presidenta de la Junta de Vecinos de la Población Última Hora La Pincoya en Huechuraba, y también la doctora Andrea Muñoz Martínez, cirujana dentista, salubrista, académica del Instituto de Investigaciones Ciencias Odontológicas de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y como ya sabe, panelista fundadora de este espacio del A Tu Salud. Queremos continuar esta conversación de hoy para seguir describiendo, dibujando en las voces de ustedes quienes son las protagonistas de el movimiento social que hay en tantos territorios, en Santiago y en todo Chile. ¿Para qué y por qué es tan importante, tan relevante la participación de mujeres y este poder, esta potencia que tienen en las organizaciones territoriales en este contexto que ya lo hemos descrito?
Primero, porque la mujer se preocupa de todo. La mujer es la base de la familia. La mujer siempre se preocupa de todo el mundo y al final se queda preocupándose de ella. Así lo vemos en las poblaciones, y yo creo que así es a nivel nacional, supongo. Es súper importante la movilización de las mujeres. Aquí se nombra el patriarcado. Bueno, nosotros sabemos que el patriarcado que ejercen los hombres y también por ahí algunas mujeres, los que siempre han tenido el poder en este país, que tienen el poder económico, sobre todo que lo que más ejerce acá, es súper fundamental la unidad también de nosotras las mujeres. Sabemos que se hablaba anteriormente que hay varias vertientes feministas. Cuando están las movilizaciones, por ejemplo, se viene este 8 de marzo, sabemos que van a haber muchas mujeres, organizaciones sociales, activistas de distintas vertientes, de distintas organizaciones, hay mucho movimiento cultural, social, político. Es fundamental que la mujer esté. Es fundamental que la mujer se movilice, es fundamental que las mujeres avancemos en las necesidades que tenemos. Nosotras, primero que nada, hacia nosotras, el tema del aborto fue súper importante, el aborto en sus tres causales. También tuvimos muchos problemas como mujeres porque estaba esa ley, porque nosotras, las que estábamos a favor de esa ley, gente que lo tiene muy claro tampoco, yo creo que falta también mucha educación. Con respecto al tema de género, con respecto al tema de saber qué significaba el tema del aborto en sus tres causales, por qué era, uno dice, ¿por qué otros tienen que decidir por nosotras las mujeres, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Por qué uno no puede tomar su propia decisión? En todo sentido, solamente en el tema de su cuerpo, como es el aborto en sus tres causales, de su cuerpo, en el tema de cuando tú quieres obtener un cargo público, también te tienen que ver quiénes son las que puedan participar, quiénes no, en el tema de cómo te desarrollas también a nivel comunal, a nivel local. La mujer siempre ha salido por sí sola en todo, o sea, la mujer siempre se ha movilizado por sí sola. Como decía anteriormente, la mujer es súper creativa, la mujer es luchadora, siempre vela por su familia. Yo creo que es súper fundamental que la mujer esté presente en todos los movimientos que hay. Porque la mujer es la que vela por las necesidades, sabe las problemáticas que tenemos, vela por el tema de la familia, vela por el tema de la comunidad cuando hay una dirigente social. Entonces, es súper fundamental.
La participación de la mujer se relaciona directamente con lo comunitario, con lo colectivo, con una manera además más horizontal de construir y de hacer las cosas. Pero además yo creo que eso está directamente relacionado con nuestras historias de vida, con nuestras historias en lo, digamos, en particular, y con las historias de nuestras madres y de nuestras abuelas. Y eso nos, de alguna manera, y eso, digamos, nos vincula con, no sé, la abuela que quedó sola y que crió 5 hijos. La mamá que se vino desde el campo a la ciudad a hacer tareas de cuidado para tener la posibilidad de estudiar, la tía que crió a los sobrinos porque la sobrina buscó nuevas posibilidades, y todas esas historias nos vinculan con la migración, con la pobreza, con la exclusión, con la falta de oportunidades, con los abusos, con la llegada de las mujeres de pueblos originarios a las grandes ciudades. Todas esas historias yo creo que cargamos hacia atrás, cargamos en nuestras propias vidas, y por eso no es porque sí que tengamos esta mirada, digamos, más integral y más compleja, es porque detrás nuestro están todas esas historias, y porque están también las historias que están construyendo nuestras hijas y nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras sobrinas, sobrines. Y ahí también quiero incluir la mirada que nosotros como coordinadora territorial es desde el feminismo, pero también desde las disidencias. Estas disidencias que también les ha costado enormemente abrirse espacio en esta sociedad tradicional, doble estándar, discriminadora. Y las disidencias también han dado una lucha tremenda y feroz por abrirse espacio. Así que reivindicar esa lucha, un saludo cariñoso y valorable a todas esas disidencias que están en lo cotidiano, sufriendo, digamos, pero también luchando contra esta sociedad patriarcal, discriminadora y violenta.
Sí, hay, yo creo que hay una razón bien sencilla. Habiendo derechos de la tierra, y derechos de lo vivo. Si hablamos de derechos humanos, creo que somos tan humanas como el que más. Somos tan integrantes de esta especie y de estas comunidades como cualquiera, independiente de los roles que nos toque jugar, ¿no es cierto?, en las comunidades. Y más aún por el conjunto de roles que nos toca vivir y que nos toca ejercer al interior de las comunidades. No hay en un estándar de derecho ciudadano, no hay ninguna razón para que haya tanta diferencia o tanta injusticia por tener un sexo o un género o pertenecer a alguna disidencia, ¿ya? No hay, sin embargo, sabemos que en el asunto, en el tema del enfoque de género, hay dificultades que existen, urbi et orbi, ¿eh? Yo creo que en temas de derechos sexuales y reproductivos todavía hay muchas inequidades instaladas en distintos países del mundo, no solo en el nuestro. Todavía hay derecho al acceso a violentar a las mujeres de una forma, digamos, no correcta, no consentida, y aún así los sistemas de justicia todavía no condenan esos hechos. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó en España con la manada, que no ocurrió una vez, sino que ocurrió varias veces, y aún así no existe castigo a ese tipo de delitos. Entonces, no hay ninguna razón para que nuestra situación de sexo o de género genere inequidades en un estándar de derecho pleno ciudadano. Y por la valoración, como decían las compañeras, de la multiplicidad de roles que nos toca cumplir en esta sociedad, en estos modelos. Hay que subvertir estos modelos, hay que cambiarlos sin duda, para las mujeres, para los trabajadores, para los niños, las niñas, los niños, ¿no?, para las personas mayores, porque todas estas circunstancias de vida terminan en un modelo como este, generando inequidades. Creo que tengo esperanza también en lo que va a ocurrir en nuestra Constitución y en lo que puede ocurrir a favor de los derechos de las comunidades y en particular de los derechos de las mujeres y de las disidencias en un nuevo gobierno. El problema es que los actos de un gobierno se instalan en uno y se desinstalan en el que sigue. Entonces, veamos qué es lo que pasa con un cuerpo normativo y con un cambio también de mentalidad a mediano y a largo plazo en nuestra comunidad.
Quería plantearles el escenario que tuvimos el año pasado, ¿no?, con las elecciones presidenciales, que tuvimos una segunda vuelta ahí el 19 de diciembre del año 2021, y donde la participación de las mujeres fue un factor clave para los resultados que tuvimos, y que estamos a puertas, ¿no?, de iniciar este 11 de marzo el gobierno del presidente Gabriel Boric. Este gobierno también se ha declarado que asume la perspectiva de género, ¿no? ¿Qué esperan ustedes como dirigentes, como mujeres también activistas, que se refleje y que se manifieste luego de esta declaración?
Estamos empezando con un gobierno paritario, más bien yo creo que hay más mujeres que hombres, si no me equivoco. Espero que sí. Pero lo que más me interesa en este caso como mujer, sobre las disidencias, que es súper necesario y nombrarla, es súper necesario que se escuche la voz. Nosotras como mujeres también estamos porque sean incluidas las disidencias en este gobierno, que se les tome en cuenta, que se les respete, que se les valore, que no más discriminación. Pero nosotros, yo creo que uno lo que espera es todo, que se escuchen, y que se escuchen, pero solo, no solo escuchar, sino que también tomar en cuenta las demandas de las mujeres. ya sean de las distintas vertientes, pero las necesidades de las cuales y las problemáticas que tenemos, y que hayan políticas, más políticas públicas con respecto al tema de las mujeres, a las problemáticas, basta de violencia, basta de femicidio, las demandas que necesitamos, el tema laboral, el tema de vivienda, como se decía anteriormente, no es solamente el tema de mujer como mujer o por la violencia feminista, sino que la mujer vela por muchas cosas. Lo más necesario, el tema de la vivienda, lo más necesario, el tema de la salud, lo más necesario, el tema de la educación, que son necesidades básicas súper necesarias e importantes para la comunidad en su conjunto. Entonces la mujer vela por todo eso, no vela solamente por un tema de bienestar particular de uno, sino que la mujer es la que vela por la comunidad, por el tema comunitario, por los trabajos comunitarios, como dirigente, como mujer, como profesora, como dueña de casa, como profesional, como política, dirigente política. Yo creo que hay que escuchar las demandas y hay que llevar a cabo, espero que se lleven a cabo las demandas de nosotras las mujeres, que no la pedimos solo para nosotros, sino para una comunidad en su conjunto y el bienestar del pueblo o de la Puebla, que es lo que necesitamos, que sean cambios reales.
Aquí no estamos con medias tintas o con migajas. Aquí hay una historia, hay una lucha que hemos dado en los distintos espacios. Yo creo que también queremos, digamos, queremos diálogo y diálogo abiertos con los distintos, entendemos, digamos, que hay otros actores, pero con los movimientos sociales, con las organizaciones territoriales, creo que ese eje no se puede perder, porque nuestra voz tiene que estar presente, porque efectivamente hemos estado en las calles y hemos estado, digamos, en los distintos espacios poniendo las demandas, poniendo las exigencias. Y creo que además hay un programa que es rico y que es poderoso, que no es mezquino. Por lo tanto, yo creo que también es exigir en función de ese programa. Lo menciono, yo leí con harta atención cuando recién se presentó, digamos, el periodo de campaña, lo que se refería a cuidado. Como te digo, yo creo que es un tema esencial y el programa recoge, digamos, una demanda de las feministas, habla, digamos, de la creación de un sistema de cuidado con pertinencia territorial, cultural, plurinacional, que además tenga una bajada, digamos, territorial y comunitaria. Entonces, yo creo que además, efectivamente, es un programa que de alguna manera a muchas feministas nos interpretó, porque tiene un enfoque de género, pero tiene un enfoque feminista declarado. Por lo tanto, claramente, digamos, la exigencia va desde ahí. Y un enfoque, como decía Patricia, donde queremos que estén, donde tienen que estar al centro también las disidencias, ¿cierto? Los diferentes excluidos y excluidas, digamos, de la política tradicional y de la política pública durante los últimos 40 años.
Sin duda que demanda todas, como dicen las compañeras, todas. ¿Ah? Queremos derechos, queremos equidad, queremos redes de apoyo para las personas que asumen roles de cuidado. ¿Ah? Queremos igualdad en el ámbito laboral, en el judicial. Queremos igualdad en el acceso a la vivienda, en el acceso a beneficios, en el acceso a servicios, y también en el tema de las disidencias. Yo en el gobierno igual veo algunos sesgos que igual me preocupan, ¿no? Se ha ensalzado mucho el tema de la juventud, pero también ha habido un discurso un poquito soberbio en torno a que ahora nos toca a los jóvenes. ¿Ah? Y ojo, las personas mayores no son solo receptoras de beneficios, ¿ah? Sino que son personas que están en plena capacidad de ejercer sus derechos. ¿Ah? Las personas mayores no son personas que se sientan en las plazas a tirarle miguitas a las palomas, son personas activas en nuestras comunidades, que también ejercen roles de cuidado. Por ejemplo, cuando las redes no están, las abuelas se quedan criando y cuidando a sus nietos y nietas. Muchas personas mayores son dirigentes porque las personas que cuidamos a niños pequeños o que hacemos cuidado al interior de nuestras casas, no podemos salir. Entonces, Ojo con eso. Y también entiendo que las disidencias sí están presentes en los espacios tomadores de decisiones hoy, pero también hay una especie de estereotipo, ¿no es cierto? Habría sido estupendo, y me acuerdo, Pedro, que una loca fuera ministra. ¿Imaginas una loca? Una loca, la loca al frente siendo ministra o subsecretaria. ¿Ah? ¿Te imaginas una loca travesti, así bien despeinada y con mucha expertise en sus áreas de trabajo? Pero no, igual vemos una especie de modelo, ¿no es cierto? Más macho o más real world, no sé. Pareciera ser que el pobre se puede ver representado, pero no puede él mismo representar a otros. ¿Mm? Lo vimos mucho en la descalificación que había en los integrantes de la Constitución, ¿sí? Porque no son expertos constitucionalistas, ¿ah? Pero ya vivimos la experiencia de una Constitución construida por expertos constitucionalistas y además impuesta por la Fuerza de las Armas.
Hemos tocado temas de salud sexual y reproductiva, ¿no? Como el derecho a decidir por nuestros cuerpos, también el estado de la violencia, los cuidados y las infancias que atraviesan estos roles, comillas, históricos para las mujeres. No quiero perder la oportunidad de que ustedes nos dejen un mensaje para este 8M del 2022, ahí con toda la fuerza, con toda la potencia, para sin duda numerosas mujeres que van a salir en la calle, que van a continuar en la calle, porque es necesario para fomentar el avance también de los derechos de las mujeres.
Esperemos que este 8 de marzo, que sin duda estoy segura que se va a repletar la Alameda, ¿cierto? Y también en los territorios. Esperemos un 8 de marzo masivo, igual como el anterior, muy lleno, y que también vayan sumándose mujeres que todavía no se atreven o que les cuesta o no tienen el tiempo, lamentablemente, por todas las cosas que tienen que hacer. Ahí hablaba de los cuidados, que hablaban nuestras compañeras acá, de los cuidados de las mujeres que tienen que estar al cuidado de otros. Y eso se tiene que valorar, se tiene que apoyar y se tiene que formar un derecho, y que esa ley avance o la constitución avance el tema de poder apoyar o reparar económicamente a aquellas mujeres que cuidan a otros y son dueñas de casa. Y que todo marzo y todo el año haya movilizaciones y que salgan más mujeres dirigentes, que haya más mujeres dirigentes, que haya más mujeres políticas, que se atrevan y que se apoyen también, además, porque no depende de ellas, sino que depende de todos y de todas y de todas.
Vamos a seguir en los territorios, vamos a seguir en nuestros espacios de trabajo, en los espacios de educación presente, haciendo, visibilizando, pero también, digamos, en pie de obtener aquello que merecemos. Decir también, digamos, un saludo cariñoso para mis compañeras de la coordinadora. Yo no me asumo dirigente, más bien hemos creado, digamos, un espacio que es horizontal, que es amoroso, que es apañador, ¿cierto? Donde hemos ido creciendo y nutriéndonos desde las diferentes experiencias y saber de cada una. Y yo creo que eso se ha replicado, se replica en los territorios, en este caminar junto que hemos estado haciendo las mujeres, las feministas y disidencias, ¿cierto? De ir construyendo, pero también de irnos sosteniendo amorosamente en estos caminos. Así que también espero un marzo y un año con feminismo.
Tenemos un 8 de marzo especial. Chiquillas, agarremos la sartén por el mango. La sartén de nuestras cocinas, tirémosla, agarrémosla por el mango, cocinemos nuestra receta. Tenemos grandes oportunidades. En el territorio, si hay alguna mujer que tenga un emprendimiento para mantener a su familia, vamos, comprémosle su pan, miremos su ropa. Si hay alguna mujer que está siendo violentada, apóyenla, ayúdenla, colaboren con fomentar la denuncia, porque muchas mujeres, por justamente este control que hay sobre ellas, por el dinero o por el poder al interior del hogar, apoyar a las mujeres que están sufriendo violencia. apoyar a nuestras disidencias que también pueden sufrir algún tipo de violencia. Muchas travestis, muchas mujeres trans, muchos homosexuales son cuidadoras también. Entonces, creo que tenemos que fomentar el ejercicio del apoyo y la solidaridad entre mujeres. El cambio tiene que ser construido, sin duda, pero ahora tenemos una tremenda oportunidad de hacerlo.
Y en este A Tu Salud, el primero del mes de marzo, en este jueves 3 de marzo del 2022, hemos tenido la oportunidad genuina de otorgar tribuna a la reivindicación de la lucha y de las voces de las mujeres a través de nuestras queridas dirigentes sociales. Quiero agradecer muy especialmente a Julia Aravena, mandarles un abrazo cariñoso también a todo Peñalolén, a todas las mujeres luchadoras de Peñalolén, y a Patricia Jiménez, a todas las mujeres luchadoras ahí de la comuna de Huachuraba, en particular de la Pincoya, por habernos acompañado junto a nuestra gran compañera Andrea Muñoz Martínez.
Muchas gracias, Cecilia. Abrazo a las compañeras y también un saludo a la senadora que nos acompañó. Y sabes que quiero darle también un abrazo cariñoso a la compañera Fabiola Campillay, dirigenta, que nos pasa que las mujeres que nos quedamos en la casa, nos violentan, si salimos a la calle, nos sacan los ojos, pero aún así tenemos garra para salir adelante.
Muchas gracias por la invitación. Perdón, Patricia.
Gracias por la invitación. Saludo a todas. También quiero referirme a nuestras vecinas de acá de Huachuraba, a las mujeres de acá de Huachuraba, específicamente de la Pincoya, de la población última hora donde yo vivo, y de toda la Pincoya. Otras mujeres que son de acá, organizaciones que hay acá. Entonces, saludarla a todas y a ustedes. Muchas gracias por la invitación, Cecilia. Un gusto haber compartido con las panelistas que están aquí, con Andrea, con Julia, y muchos los mejores deseos para la senadora, que nos apoye ahí en el Parlamento, seguro que sí lo va a hacer.
Quiero mandar, digamos, harta fuerza a las constituyentes y los constituyentes que están dando, digamos, este trabajo duro, potente, acucioso todos los días. Un abrazo grande a las constituyentes de los movimientos sociales que están ahí, a las feministas, en este proceso de construcción que nos llena de esperanza y de nuevos sueños para este año. Un abrazo también a las mujeres de Peñalolén y gracias por la invitación.
Muchas gracias. Hoy cerramos este A Tu Salud desde el primer programa del mes de marzo, en este abrazo que hemos conformado todas quienes participamos en este panel. Me sumo también a los saludos y el reconocimiento, en particular a las compañeras y colegas de esta radio, a las mujeres de la Radio Universidad de Chile, quienes sacan adelante gran parte de la potencia y del contenido que tenemos en la radio. Nos encontramos entonces el próximo jueves de 11 a 12, como es nuestro horario tradicional, para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.